conversar con Francisco Belotti, que es un ingeniero químico que ha creado muchísimos productos, decenas de productos muy exitosos, básicamente en golosinas, pero no solo en dulces, sino creo que también en salado, y hablan de Bagley y de otras empresas, ¿no? Como creo que Habana, creo que Bimbo, bueno, y realmente es como el padre de cosas que para muchos forman parte de la memoria, de la infancia. Pero mira, toda la gente que se dedica a estas cosas medio duras de la medicina o de la química, tal, tienen un costado muy artístico. Francisco Belotti, muchos años, un programa de jazz.
Realizada y conducida por Francisco Belotti.
Hola amigos, aquí otra vez con In The Mood, todo el jazz que nos gusta de 1935 al 55 aproximadamente. Bueno, Francisco Belotti les agradece la atención, por escucharnos, por llamarnos, gracias por todo. Y vamos a comenzar ya con la música. Vamos a tener una visión de Glenn Miller de los años 40. Acá vamos a pasar en principio un tema emblemático. O sea, Glenn Miller actuó mucho tiempo en Hotel Pennsylvania, ahí en New York. Y el teléfono era PEN 65000 para reservar mesa, ¿no? Tenía tres letras y los números. Entonces vamos a escuchar ese tema, Pennsylvania 65000 de Sigman, luego Un collar de perlas y El salto de la una de Cambacis por la orquesta de Glenn Miller.
Qué bueno el programa de Francisco, con las big bands aquellas tan bailables, tan de gangster, de las películas y de rubias platinadas y de unos músicos tremendos. Allí está uno de los más altos, Glenn Miller. Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Glenn Miller fue el que murió en la guerra o el que desapareció?
Sí, no se supo nunca. Resulta que en la época que los aliados estaban retomando Europa, las tropas de Inglaterra iban a Europa, al continente. Y Glenn Miller iba a ir a tocar allá con la orquesta. Pero fue en un avioncito chiquito, un Saunier. El avioncito ese no apareció nunca, así que no se sabe qué pasó. Pero Glenn Miller desapareció en ese momento.
Bueno, el amor por el jazz, Francisco, viene de muy chico, de joven.
Y sí, yo desde que tenía, yo tengo 92 años, calcula vos.
De los 15, de los 18.
Sí, más o menos los 15 años para arriba. Yo tengo una colección ahora de 20.000 CD acá.
¿Y qué hiciste con los vinilos anteriores?
No, eso lo regalé.
No.
Pero algunos quedan.
Con lo que valen ahora.
Sí, pero no me interesa porque yo tengo todo. Claro, el vinilo, lo que tiene, bueno, tiene que ser poco uso, ¿no? Por el ruido de púa, qué sé yo.
Claro. Francisco, lo que me cuentan es que tu programa fue tan famoso que lo siguen pasando programas ya grabados.
Sí, efectivamente. Yo no estoy yendo a la radio, así que, porque después de la peste está...
La pandemia.
Sí, suspendí, después falleció mi señora, lamentablemente.
No. No, pero no sería malo que retomes desde tu casa, ¿no?
Sí, voy a ver si lo hago. Si esta gente de la radio me permite ese asunto.
Bueno, pero de pronto te llama otra radio y puedes escucharlo.
Sí, yo porque no me veo ocupado, ¿no? Acá hay varias radios que están en eso. Y programas como el mío no existen, te digo la verdad.
Francisco, ¿en qué barrio estás?
En Olivos.
Ah, bueno, sí, claro.
Pero la radio, yo estoy en la radio San Isidro.
Claro. San Isidro también tiene varias radios y supongo que Vicente López también.
Sí.
Francisco, ¿cómo se te ocurre una carrera que parece tan dura de afuera como la ingeniería, como la química?
No, bueno, secundario y tenés que elegir algo, alguna carrera, así que me metí en la química, ¿no?
Pero, ¿soñabas con la química aplicada a la industria alimentaria o a otra cosa?
No, primero me empecé a trabajar en un laboratorio de productos farmacéuticos y después me dediqué a la industria alimenticia.
¿Te gustaban los dulces o te hiciste adicto después?
Sí, no, a mí me gustaban los dulces y la creación de productos, ¿no?
Y creo que la empresa más, lo tuyo más importante fue en Bagley.
Bueno, Bagley fue en los últimos años, 16 años, que yo me trasladaba casi todos los días a Villa Mercedes, San Luis, en avión.
Pero digo, las creaciones tuyas más famosas, o las más queridas, como quieras, ¿cuáles son? ¿Las de Bagley u otras?
No, las Bagley.
Bagley.
Claro, por ejemplo, Graffiti, el alfajor blanco y negro, los Tubi 3, Tubi 4, Tubi 5, Tubi 6.
Ahora, vos hacías el producto y después el marketing o la agencia de publicidad buscaba el nombre del producto.
Claro, yo, por ejemplo, lo que hacía era el producto en sí, la fórmula y todos los ingredientes, eso es cosa mía. Después el nombre lo ponía la gente de marketing, digamos.
Claro, tenía las óperas que eran, decían que eran aburridas.
Claro, cuando me llamaron en Bagley, me dijeron, Francisco, tenemos acá la mejor oblea que es la ópera, pero es un poco sonsa, entonces hay que vestirla. Y bueno, y ahí salió el Tubi porque empecé a vestir la ópera. Bueno, la vestí demasiado, ¿no? Así que agarré la ópera y le puse una crema, le puse caramelo, maní, en fin. Ahí se formó el Tubi, ¿no?
Ahora, ¿qué entra, Francisco? ¿Qué entra por el comienzo de la línea? ¿Qué entra? Y porque del otro lado es el producto terminado, pero ¿qué entran? ¿Qué ingredientes entran en el comienzo de la línea?
Mira, la línea para el tubo mide 300 metros de largo.
¿300 metros?
300 metros. Porque, ¿sabes qué pasa? Se utilizan varios túneles de frío que tienen una longitud bastante importante.
Claro.
Entonces, por ejemplo, te me explico. Primero se hace la oblea como la ópera, igual. Eso después entra un horno rotativo y ahí sale la plancha de oblea ya cocida.
Sí.
Después tiene una máquina automática que te hace el sándwich. Una máquina fantástica. Alemana. Bueno, casi todas las máquinas son alemanas, ¿no? Y ahí se hace elegido ponerle cuatro obleas y tres capas de crema de maní. Entonces, se hace un bloque. Ese bloque se enfría porque después va a ir cortado por alambre. Ese que se enfría y después entra el bloque ese, se cubre de caramelo. Caramelo de leche. Y después se llena de maní. Maní entero y repelado. Después entra un túnel de frío de 40 metros de largo y se corta, eso se corta con alambre. Así que se corta en un sentido y en otro y salen las obleas, las cortadas con todo arriba, ¿no?
Y después, espera, ¿salen también empaquetadas de la línea?
Sí,
¿Cuánto tarda, Francisco, desde que entra en los 300 metros hasta que sale? ¿Cuánto tiempo?
Y más o menos una hora.
Ah, no es tanto.
Una hora. Sí, quizás un poquito más. Bueno, y así que después ahí una vez que salen cortadas las unidades, eso entra en una bañadora, eso se baña con chocolate especial, sí, ¿no?
Y cuando le diste a probar las primeras a los gerentes o a los directores o a los que aprobaban, ¿qué te dijeron?
Excelente.
Ah, bueno.
Escúchame, yo la hice probar una sola vez cuando terminé el producto. Y mira, en Bagley éramos 5.000 personas. Y, por favor, las mujeres que tengo, son varias que se caen de la boca. Sí, me están mostrando las fotos y todo acá de... Yo tengo varias fotos, estuve en Suiza dos veces, ¿no? Por chocolate suizo.
Antes de ir a Suiza, porque me interesa eso, ¿te gustó cuando dijeron Tubi, con medio gringo, con T, con U, con W, alta, con una Y, te gustó?
¿Cómo?
Sí, ¿te gustó el nombre que le pusieron?
Sí, sí, me gustó.
Ah, bueno.
Porque un nombre, bueno, lo que gustó mucho acá fue el jingle, ¿no? El jingle.
Ah, espera, creo que, a ver, ¿tenés algo ahí, chinito? A ver.
Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y tubi 4.
Decime, ¿quién canta, Francisco?
Bueno, mira, el autor se llama Goulding.
Goulding, sí.
Sí, pero quién canta, no sé.
Ah, porque parecía Julia Senko, pero la verdad que no sé.
Yo tampoco sé. Lo tendría que preguntar a este muchacho, al compositor.
O sea que la pobre que andaba sola, ¿era la ópera?
Sí.
Que andaba triste, que andaba sola y que vos llegaste para darle alegría.
Sí, más o menos. Claro, eso me llamaron los directores. Además habían comprado una máquina para aplicar caramelo a las obleas. Y no sabían cómo usarla. Bueno, yo tampoco, pero lo aprendí enseguida.
Decime, te fuiste a Suiza, me estabas contando, y cuando uno... no hace falta viajar, acá mismo cuando llegás, acá en algunos lugares venden los Lindt. ¿Cuál es el mejor suizo para vos?
El Lindt. Sí. Bueno, yo, mira, te digo, mi idea era la siguiente, estando en Bagley, ¿no? Digo, tenemos que hacer un chocolate suizo parecido al Lindt. Así que yo hablé con la gente de Lindt en Suiza y mi proyecto era importar el Lindt acá en Argentina y después fabricarlo acá. Pero ellos no quisieron. Así que después me contacté con la segunda marca de Suiza, que es Camille Bloch.
Sí,
muy buen chocolate. Bueno, hicimos con la fórmula de ellos y realmente salió un chocolate espléndido. Pero hay que respetar, mira, las máquinas que usan ellos son las mismas que las nuestras, nada más que un poquito más modernas, pero y entonces lo que utilizan ellos distintos son algunas materias primas. Por ejemplo, la leche en polvo no es spray, lo que usamos ahora es spray, ¿viste? Y ellos usan la leche vieja. La leche vieja era la de, digamos, con los rodillos, ¿viste? Lo que usaba antes en el campo, acá. Esa leche que sale granulada, que se hace con rodillos. Cambio ahora es spray, ¿no?
Pero para Francisco, ¿ellos pensaban que no ibas a lograr lo mismo o tenían un poquito de celos? ¿Cómo era?
No, yo los vi normal a ellos, ¿no? Pero trabajan con la seriedad de los suizos.
¿Pero no se fabrica en ningún lugar del mundo, nada más que en Suiza?
Mira, no sé eso, pero se usa, que yo sepa, en muchos lugares del mundo.
¿Por qué aquí no has hecho un chocolate con sal marina como ellos o un chocolate picante como tienen en Centroamérica?
Bueno, acá el picante no creo que camine.
¿No?
No, yo hice los productos que supuse que iban a caminar. Claro.
¿Y el de sal?
No, tampoco.
¿Tampoco? ¿A vos te gusta el de sal marina de Lindt?
Bueno, mira, no, yo he probado todo lo de Lindt, ¿no?
Sí.
Y el chocolate con almendras es el que más gusta acá.
Ah, claro, claro.
Más simple.
Es una leyenda que desde donde estás, si te llega el aroma de una comida, ¿sabés si le falta sal o me mintieron?
No, te mintieron. Yo llego a mi casa, entro y digo, esa comida le falta sal.
¿Pero cómo huele la sal?
Bueno, para mí es un sabor típico. La sal es el producto que da más sabor a la comida, ¿no? Como el azúcar lo suaviza.
Claro.
Así que la sal, y después cuando yo pruebo el producto digo, che, le falta sal a esto.
¿Tuviste que ver algo en los sabores de la mostaza y de la mayonesa de creo que era de Fanacoa?
Sí, bueno, ahí trabajé 7 años, fui gerente de la planta. Así que, aprendí bastante de poder hacer mayonesa y salatruces, trabajé con todo eso.
Francisco, la última, aquí dicen, si te hubieran dado un peso por cada tubi
y hacíamos 500.000 kilos por mes de tubi, tuve 4, ¿no?
Qué bárbaro. ¿Y por qué no se fabrica más?
Es que no sé. Mira, el Arcor está perdiendo mucha plata, pero yo no quiero cargosearlo, ¿no? Pero lo conozco a Luis, el dueño
Pagani.
Y en su época conocí a un caballero que era el padre.
Claro, cordobés.
Un tipo fantástico era. Después se murió. Y ahora en este momento tengo el conocido, tendría que hablar con ellos, pero no quiero ser cargoso porque... Pero vos leíste todo lo que hay de Tubi, todos los mensajes que hay.
Sí, sí, impresionante.
Es impresionante, no sé. Yo más que contento, estoy asombrado.
Bueno, la verdad que se puede uno quedar charlando de golosina y escuchando aquel jazz mucho, mucho tiempo. Francisco, un gran abrazo y muchas gracias.
¿Vos dónde estás? ¿En qué radio?
En Radio Nacional Folclórica, con 50 emisoras en el país.
Ah, qué bien. Así que estamos saliendo por
somos,
esa radio.
Somos colegas. ¿Vos también sos de radio?
Sí. 30 años hace que estoy en radio.
Bueno, ojalá vuelva tu programa al aire también, Francisco, y te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y mucho reconocimiento.
Bueno, gracias por llamar.
Bueno, Francisco Velotti, 92. Acá José Luis de Dios me dice que Tubi 3 y Tubi 4 era Rubén Goldín, que sabíamos que era el compositor, el rosarigacino de la trova, parece que canta también. Lo que pasa es que es una voz que allí en la grabación vieja me pareció que no era un hombre, pero sí, era Rubén Goldín, muy, muy, muy conocido, bueno, vigente, artista, de Tubi 3 y Tubi 4. Así que allí estaba entonces el señor Francisco Velotti. Huele la falta de sal.
Qué cosa increíble, ¿no? Qué cosa increíble.
Qué nariz.
Sí, impresionante.
Bueno, vamos a una segura consumidora de Tubi en algún momento, o de blanco y negro, de graffiti, ¿no, Vicky?
Jovencita.